Primero de Corintios, versículos de 25 al 40, hasta el fin del capítulo 7. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procuras casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera, pues, que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. ¿Cuánto más lugares, hermanos? Sí. Y esto es un pasaje muy, ¿cómo diré?, poco predicado hoy en día en las iglesias, tanto que para algunos de ustedes va a ser la primera vez que van a escuchar lo que van a oír esta noche, esta mañana. El consejo apostólico a los no casados. Voy a haber dicho solteros, y sería correcto, pero voy a ser no casado porque hay diferentes grupos. Hay los solteros, los que nunca se casaron, pero apóstol Pablo sigue con el tema del matrimonio. Después de tocar el tema de la fornicación y el divorcio y la separación, que ya hemos tocado eso en los primeros 24 versículos de este capítulo. Ahora, últimos 16 versículos, ahora va a tocar el tema a los no casados. Para los no casados puede ser a los divorciados, a los separados, los abandonados y las vírgenes, los nunca se casaron. Ahora, entonces él ahora dirige esa palabra, sus palabras a este grupo de los no casados. ¿Y qué deben hacer? Había viudos y viudas, había los que nunca se casaron, hombres y mujeres, había otros que fueron abandonados. Recuerde, dijo en el principio de ese capítulo que si un hermano o una hermana tiene un esposo que no quiere, o esposa, no quiere consciente en vivir con Él, pues ni modo, ¿verdad? Que lo deja, pero que uno mismo no abandona a su cónyuge. Pero si uno es abandonado por su cónyuge, es otra cosa. Yo no voy a repetir los primeros versículos que hemos ya estudiado. Pero, ¿qué deben hacer? ¿Deberían casarse o permanecer solteros? Es una pregunta que, acuérdense, hermano, ¿cómo comenzó este capítulo? Miren primeras palabras. En cuanto, capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, ellos escribieron a Pablo preguntándole acerca de estas cosas. Porque Corinto era una ciudad muy dado al sexo. Su religión tenía sacerdotisas que eran prostitutas del templo. Y era muy común, era una sociedad saturada con el sexo, como la de hoy en día. Nosotros vivimos, en que nosotros vivimos. Entonces ellos, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos casamos o no? ¿Es correcto casarse otra vez o no? Entonces, ¿y los que nunca se casaron? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué deben hacer? ¿Deberían casarse o permanecer soltero? Y Pablo les explica las ventajas de permanecer solteros para el Señor. Pero él de ninguna manera estaba condenando el matrimonio, los que se casaban, a nadie por casarse. Él estaba diciendo que era mejor, explicando las ventajas de no casarse, pero si tú casas, no pecas. Él solo deseaba lo mejor para ellos. Acuérdense de algo, y vamos a ver más adelante. Pablo es su padre en la fe. Esta iglesia en Corinto fue plantada por Pablo. Él es el padre en la fe de esta iglesia. Ellos eran sus hijos en la fe. Entonces, él deseaba lo mejor para ellos. Y como resultado, compartió su corazón con ellos. En capítulo 7 vemos, ¿verdad? Es muy importante entender que Pablo está compartiendo su parecer, lo que él cree que es mejor, pero no es mandamiento. Por eso en versículo 25 dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Él dice, yo alcancé misericordia, Dios me consideró fiel, voy a hablar con su apoyo, pero no es mandamiento. Él me está dejando hablar libremente, el Señor. Y en el fin, él dice, versículo 40, pero a mi juicio, con su parecer, mi juicio, más dichosa será si se quedara así. Pues dice, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Estaba hablando un poco satíricamente. Yo creo que tengo el Espíritu de Dios. Entonces está hablando un hombre que recibió misericordia de Dios, el llamado de ser apóstol, va a compartir ahora su consejo apostólico. Es un consejo apostólico, esta sección que vamos a estudiar. Por eso hay que dividir el capítulo. Sobre el versículo 25 hasta el fin, él está compartiendo, dando un consejo. No un, así ha dicho Jehová, tiene que hacerlo o pecas. Él está dando dos alternativas a su pueblo. Hay dos opciones para cada soltero. Puedes casarte, no pecas, quédate soltero, es mejor. Mi punto es, de eso se trata esta sección. Entonces, vamos a ver aquí primero unas lecciones que podemos sacar de aquí. Primero, si usted mira aquí en versículo 25 al 27, el matrimonio es una ligadura. Si tú no estás casado, presta mucha atención lo que este mensaje va a decir hoy. ¿Ok? El matrimonio es una ligadura. Bíblicamente, si usted mira aquí en versículo 25, el apóstol Pablo, al 25-27, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto, por bueno, a causa de la necesidad que apremia. ¿Qué es esa apremia? Los tiempos en que ellos vivían, como nosotros. En cada generación, la iglesia ha pasado por tiempos difíciles y críticos. Okay. Nosotros pensamos ahora es el fin del mundo con este coronavirus y con todo lo que está pasando en el mundo. No sabemos eso. Los cristianos pensaban que era el fin del mundo cuando la guerra civil comenzó en 1861. Los otros cristianos, la iglesia pensó que era el fin del mundo con la Primera Guerra Mundial en 1917-18. Muchos pensaron el fin del mundo en la guerra, Segunda Guerra Mundial con los alemanes y los japoneses, los nazis, en 1941, y más cuando atacaron a Estados Unidos el 7 de diciembre. En 1941 comenzó ahí se hizo más grande la guerra mundial. Y muchos pensaron, ¿verdad?, que ahora después con los soviéticos y los americanos, en las crisis de Cuba en 62, que casi entramos en una guerra nuclear con los soviéticos, es el fin del mundo. Siempre pensamos que es el fin del mundo. En cada generación, el pueblo de Dios piensa que es el fin del mundo. Y así debe de ser, porque Cristo va a venir, pero no sabemos cuándo. Pero son como olas que vienen, pero un día viene un tsunami. Pero no cada una es un tsunami. Hay olas grandes, pero no todas son tsunamis. Entonces, yo no lo puedo decir que Cristo viene, que estamos en los días meritos de antes que venga Cristo por este coronavirus. Porque cada generación, la iglesia ha tenido un evento grande que decía que era el fin del mundo. La plaga en Europa. Muchos pensaron el fin del mundo en los 1300. Entonces, yo no sé cuándo Cristo vendrá, pero estamos en tiempos peligrosos. Y yo creo que estamos en los postreros días, porque si Pablo habló de eso hace 2000 años, de los postreros días y tiempos peligrosos, pues cuánto más ahora, 2000 años más tarde. Pero por eso estaba diciendo Pablo, aquí en versículo 26, a causa de la necesidad que apremia. No hay mucho tiempo, hermano. Entonces, ¿qué hará bien el hombre en quedarse como está? Si no está casado, no cases, no procura esposa. Y si estás casado, no procura a desligarte de ella. Aquí dice en 27, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. Es una ligadura. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Pues, mira el versículo 39. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. En otras palabras, hay dos palabras muy opuestas, muy contrarias. Una es ligado, y otra es libre. Y cuando tú estás casado, ya no estás libre. Está ligado. Entonces, el matrimonio es una ligadura. Y si no le gusta esa palabra, no te cases. Por eso Pablo usó esa palabra, para que sepa lo que es el matrimonio. Y si estás casado, ya estás casado. No buscas a ser librado de tu matrimonio. ¿Por qué? Bueno, yo busqué en el diccionario Real Académico de Español. Siempre busco ese diccionario. Y la palabra ligadura, me gustó la segunda definición, de como 5, y es perfecto para lo que estamos estudiando. Y eso es del diccionario español. Dice, sujeción con que una cosa está unida a otra. Sujeción con que una cosa está unida a otra. El hombre y la mujer se unen y forman una sola carne. Entonces, es una sujeción. Ahora, déjeme decir, el esposo y la esposa están sujetos bajo el pacto del matrimonio. Hablamos de eso la semana pasada. El matrimonio es honroso, y cuando uno entra en ese matrimonio, uno entra en un pacto con otra persona delante de Dios, que es por vida. Si tú no quieres comprometerte por vida con una persona y sujetarte a un pacto, no te cases. Es muy sencillo. Entonces, el matrimonio es una ligadura. Y es una buena ligadura, pero estás ligado con tu esposo o con tu esposa. Es muy importante entender eso. Un novio y una novia no están ligados. hasta que no se casen y hacen ese voto delante de Dios, entran en ese pacto, está bien. Y por eso es muy importante pensarlo bien antes de casarse. Y si estás casado, pues hay que volver a reevaluar su manera de pensar con respecto a su matrimonio. El matrimonio también es una aflicción de la carne. Después de hoy, uno dice, ¿para qué me quiero casar? Ese es el punto, Pablo dice, ¿para qué te quieres casar? Eso es lo que está diciendo Pablo. Ya llegué al fin del mensaje, para que sepa. ¿Ok? Pero, ¿cómo que vamos a seguir? Ok. Y él dice, en versículo 28, mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pues, ¿qué más claro que eso? Ahora, las aflicciones mucho más que problemas sexuales. Está hablando de muchos problemas en la carne. Dos personas diferentes, de dos familias diferentes, a veces dos culturas diferentes, y tiene que llevarse. Un ejemplo. Cosas, detallitos. A veces pelean por cosas pequeñas. Cuando yo me casé, ya los tubos de la pasta de los dientes es diferente. Antes era de metal. Y había personas que lo enrollaban hasta el fin. Y otros lo aplastaban. ¿Okay? Y puede ser que el esposo era uno que siempre enrollaba su crema hasta que se acababa. Se casó ahora con su mujer y lo aplasta. Y lo dañó su... Ve, me gusta hacer mi rollito así. Otro, por ejemplo... Hermano, va a creer que es tontería lo que voy a decir. El papel de baño. Hay mujeres que vienen de una casa donde es de arriba. El otro es de abajo. De camane. ¡Créemelo! Una vez, un hermano aquí en la iglesia... No voy a decir quién porque no está aquí. Cambió el lado de Dios. Porque no le gustó que iba por debajo y que iba por de arriba. Aquí en el baño los hombres. Imagina estando casado con él. Yo digo, son detallitos así. O por ejemplo, el hombre llega a la casa y quita los zapatos, los vende a cualquier lugar. Y la mujer dice, recoge tus zapatos, no dejes sus calcetines, los zapatos aquí, ponle en un lugarcito. Ok, son detallitos. Pero un detalle, otro detalle, acumulando con los años, ya se hace un montón de detalles. Ustedes saben lo que están casados, a lo que me refiero. O cuando el esposo está acostumbrado a comer de una manera que su mamá le cocinaba, y ahora su esposa cocina totalmente diferente. Otra dieta. Por eso Pablo dijo, va a haber aflicciones en la carne. Son detallitos. Miren. Hermanos, Pablo estaba diciendo que el matrimonio no cree que es un paraíso, que todo es muy lindo, el huerto de Edén. Hay que también uno luchar para tener un hogar pacífico, un hogar cristocéntrico. Y tome en cuenta aquí, él está hablando a los cristianos, no a los no cristianos. O imagina a los no cristianos. ¿Qué pasa cuando un hombre golpea a su mujer? La golpea. ¿Por qué? Está acostumbrado. Y siempre golpeaba a sus hermanitos. Vio que su papá golpeaba a su mamá. Pues él golpea a su esposa. Eso es un dolor en la carne. Es un problema. O cosas así. O cuando la mujer habla nada más por ofender a su marido y dice vocabulario, palabras horribles. Eso Pablo está diciendo aquí. Es una aflicción de la carne, porque así como Dios está obrando en nuestras vidas personalmente, Él también está obrando en la vida de nuestro cónyuge. Y nosotros queremos que los demás sean pacientes con nosotros, pero a veces nosotros no somos pacientes con nuestro cónyuge. Entonces, muchos no están preparados para entrar en el matrimonio, porque no saben lo que les espera. Ah, vamos a aprender con el tiempo, porque la mitad termina en divorcio. O ha bajado un poco el divorcio, quiero que sepan. ¿Pero sabe por qué? Porque se ha incrementado unión libre. Entonces no se mira como divorcio. Está horrible, hermanos. Ni la mitad de los matrimonios de veras funciona bien. Y de los que no se divorcian, se están soportando el uno al otro. No hay gozo en el matrimonio. Y aparte de eso, cuando puede ser que todo está bien entre el esposo y la esposa, pero un hijo enfermo y los dos están sufriendo aflicción. Un problema económico, el esposo perdió su trabajo, la mujer no hace suficiente, van a perder la casa, no va a pagar la renta, es aflicción. Pablo está diciendo esas cosas porque él nada cambia con los años, hermano. Matrimonios son matrimonios. También otra manera de vestirnos, tenemos electricidad, más moderno, pero lo básico no ha cambiado. Somos dos personas tratando de vivir con otras personas que nacen y todos estamos en el bote juntos y nadie es perfecto, es puro dolor de cabeza. Y Pablo quería que evitaran eso. Ahora, y quería ayudarles, eso es todo. Pero después vemos que el matrimonio es una distracción en cuanto a las cosas eternas. Y es, hermano. Y Pablo aquí dice, en versículo 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. El tiempo es muy corto, hermanos. La vida es corta, el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿Qué está diciendo aquí? Un día vamos a estar en el cielo y tu esposa, tu esposo, ya no va a ser tu cónyuge. No deja de ser tu hermano o tu hermana, pero no, ya, tú no llevas tu relación marital al cielo. Ni como padre, ni como madre. Tú llegas al cielo solo. No como esposo, no como esposa, no como padre, no como madre. Entonces, el tiempo es corto. Y él dice aquí también, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. ¿Qué está diciendo él aquí? Primero, el tiempo es corto. O vas a morir o Cristo viene, pero el tiempo es corto. Pero a veces nosotros vivimos como que tenemos tanto tiempo en nuestro matrimonio. No, hermanos. La vida es corta, la Biblia nos enseña eso. Nuestros años vuelan, dice la Biblia. Y tu compañera o tu compañero es un compañero y una jornada relativamente corta. Si tú alcanzas a estar casado 60 años, como quiera, en luz de la eternidad, no es nada. Si tú alcanzas a vivir 100 años, y algunos lo alcanzan, en comparación con la eternidad, es nada. Es nada. Es como un granito de arena en una playa. Es nada, 100 años, en comparación con la eternidad. Y si tú vives 100 años, que estaba casado 100 años, tal vez casado 70, 75 años, eso es menos que tu vida. Todos nacen primero y crecen antes de casarse. So, su matrimonio es más corto que tu vida, y tu vida es corta, so, su matrimonio es más corto todavía. So, él dice aquí, el matrimonio, el tiempo es corto y el matrimonio tiene sus tristezas. Trae dolor. A veces viene el divorcio, eso es muy doloroso. A veces uno pierde un ser querido, eso es muy doloroso. Hay cosas que pasan. Tal vez tu cónyuge se queda paralizado por un accidente, eso es muy doloroso. Ahora tiene que bañarle, darle de comer, no puede ya moverse. Y eso pasa todos los días. Pide al Señor que eso no pase contigo, pero eso sí sucede. O peor, tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, conectado a una máquina en el hospital. Y ahora tú tienes que decidir si va a cortar la máquina, apagarla o no. La vida de tu esposo, tú sientes que está en tus manos. ¿Tú crees que eso es algo alegre, que gente tiene que decidir todos los días? En todos lugares, esas son decisiones que se toman. So, el matrimonio, si tú no estabas casado, no tendrías esposa y esposa, no estaría en esa situación. Si no estaría casado, no tuviera hijo, no estaría en esa situación, no perdiste hijo. El matrimonio trae sus tristezas. Muchas tristezas, por supuesto. Por eso Pablo quería decir que aflicción. Pero también trae sus alegrías. Cuando nace un bebito, ¡qué hermoso! Un soltero no puede apreciar lo que es tener una criatura en sus manos que acabó de nacer. O ver su hijo, su hija graduar del high school, ¿verdad? Secundaria, y después ir al colegio, universidad, y hacer algo, y tal vez convertirse en un abogado, un doctor, o alguien que está haciendo bien con su vida. Eso trae mucha alegría a los padres. Si no, todo es tristeza. Hay también muchos tiempos alegres. La luna de miel es un tiempo alegre. Cuando se compra una casa, qué bonita, entrar en su casa por primera vez, es algo muy bonito. Un carro nuevo, unas vacaciones. Hay cosas alegres en el matrimonio. No es puro infierno. Hay también cosas buenas. Y Pablo dice, y él dice aquí en versículo 30, y los que se alegran, como si no se alegra, pero es corto. La alegría es corta. Así la tristeza, todo, porque el matrimonio es corto. Y dice, y los que compran como si no poseyesen. ¿Cómo está diciendo aquí? Tú compras algo, tienes un carro nuevo hoy, pero un día no lo vas a tener, vas a estar con el Señor. ¿Qué te va a servir? Tu carro, tu casa, tus joyas, tu radio, tu iPhone, lo que sea, todo lo que tú tienes, que trajo alegría, lo compraste, trabajaste, pues va a estar con el Señor como que no poseyera, como no, que no tuviera nada de eso. Entonces, vemos aquí también que el matrimonio tiene sus necesidades materiales. Usted mira el versículo 30, hay que comprar y vender y poseer. Y vemos también que el matrimonio invierte o requiere mucho esfuerzo en lo temporal. Todas las cosas que desvanece, que desaparece, 90% de lo que es matrimonio, si es cristiano tal vez más, pero 90%, los del mundo 100%. Los cristianos a veces 90% de su esfuerzo es para contentar a su esposa, contentar a su esposo, proveer para sus hijos, el colegio, la ropa, útiles para la escuela, un carro, mi llanta se ponchó, tengo que... pura cosas materiales. No va a haber escuela en el cielo, no va a haber esposa, esposo, no va a haber carro, no va a haber llantas, no va a haber trabajo así en el cielo. Y todo el esfuerzo de matrimonio es para las cosas de este mundo. Y Pablo dice eso, versículo 31. Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen. ¿Por qué? Porque la apariencia de este mundo se pasa. So, vemos entonces aquí que el matrimonio es una distracción en cuanto a las cosas eternas. Es una distracción. No es pecado, pero sí es una distracción. ¿Cuántas veces, hermanas, yo digo aquí a las esposas, tiene que lavar ropa, tiene que cocinar, limpiar la casa, contentar a tu marido, ser taxista, recoger a tus hijos de la escuela, llevarlos para acá, para allá? ¿Cuántas veces tú has dicho, cómo quisiera estar yo sola con el Señor? No puedes. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que se va a pasar. Y sepas tú, antes de casarte, joven, que eso te va a pasar a ti también. Si tú quieres una relación con el Señor sin distracción, no te cases. Es lo que Pablo está diciendo aquí. So, dice, ay hermano, ¿quién se quiere casar ahora? Puedo. Esa es la idea. Pablo está diciendo, no te cases. Dice, yo nunca he escuchado un sermón así. Bueno, pero está en la Biblia. ¿Por qué no leemos la Biblia? ¿Por qué no la estudiamos como debemos? ¿Y por qué muchos pastores no la predican como se debe? Pero está en la Biblia. Hay una razón por todo eso. No para que te arrepientes que te casaste. No, yo no me arrepiento. Pero es muy importante una razón por la cual Pablo dijo eso. Y voy a llegar a eso al fin del mensaje. Pero el matrimonio es una distracción, hermanos. También, no nada más en cuanto a las cosas eternas. Porque pensamos tanto en lo temporal. Y las apariencias de este mundo se va a acabar. Pero enfocamos más en las apariencias de este mundo. Un carro, una casa, ropa, comida, escuela, todo. Poco tiene que ver con la eternidad. Poco tiene que ver con el Señor. Bueno, es una distracción a las cosas eternas, y el matrimonio es una distracción al servicio del Señor en el presente.
¿Cuántos quisiéramos invertir más tiempo al Señor? ¿Sabe qué, hermanos? Una de las razones, muchos de ustedes no saben, ya estamos como 90% ya terminado, puede usarlo si quiere. Tenemos un cuarto de oración aquí. Tenemos un cuarto de oración. A ver, eso nos falta comprar un escritorio. Ya tenemos una silla, si quieres orar. O quieres traer tu Biblia, estar a solas con el Señor. ¿Sabe que es tan difícil estar solo? Y es una de las razones por lo cual estamos ahora levantando este cuarto. Es un cuarto de oración, si quieres llamarlo cuarto de retiro, donde tú puedes estar a solas con el Señor. Tal vez tus hijos están en la escuela, o tal vez están en la casa, más ganas de salir uno. Y tú quieres estudiar, estar a solas con el Señor, en tu tiempo con el Señor. Ahora hemos provisto ese lugar. Y al que quiere ir, le vamos a poner una llave. Está estamos esperando que llegue. Va a haber unas claves. Al que quiere, le damos la clave. Tú puedes orar. Tiene aire acondicionado. Tiene un escritorio. Va a haber unos cojines para tus rodillas. Ponte a orar. Y si tú dices no tienes lugar, es mentira. Ahora tu iglesia ha provisto un lugar. Para más que todo, los que quieren estar a solas con el Señor. Tú dices, tanto quiero estar solo, no puedo. Pues busca un tiempo. Entonces, y eso es lo que dice la palabra de Dios. El matrimonio es una distracción al servicio del Señor en el presente. Nada más pensando en las cosas eternas, pero en lo presente. Yo quiero servir al Señor, pero no podemos. ¿Por qué? Muy ocupado, el matrimonio, la familia exige mucho de mí. Bueno, versículo 32 a 35, él dice, quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa. Mire, así en cuerpo como en espíritu. Si tú no te vas a casar, no andas teniendo relaciones sexuales con otros. Hay que entregarte por completo al Señor. Si no te vas a casar, es por completo. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Hermanos, es muy importante entender. Hay dos cosas que resultarán en las vidas de los casados. Dos cosas que él menciona aquí. Hay más, pero hay dos aquí mencionados. Uno es impedimento en su relación con el Señor. En versículo 35 él dice, en el fin, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. A ese matrimonio con sus responsabilidades, déjeme decir, la familia. ¿Por qué un matrimonio se resulta en familia? Requiere tanto tiempo que impide nuestro acercamiento al Señor. Quisiéramos estar más a solas con Él. Y siempre la vida jalándonos por un lado y por el otro. Es la familia. Y así es, hermanos. Y Él dice, quisiera que ustedes acercaran al Señor sin impedimento. Entonces, nos vemos. Es un impedimento en nuestra relación con el Señor y es una congoja de espíritu. Está escrito mal en las notas, pero es congoja. ¿Sabe qué es congoja también? Es un desánimo, desaliento de espíritu. Y a veces el matrimonio es muy desalentador. Es una congoja. Y aquí dice, no es mi palabra, palabra de Dios, palabra de la palabra de Dios. Quisiera pues que estuviese sin congoja. En otras palabras, a veces es una carga, y es una carga de espíritu. Yo me acuerdo un hermano que tuvo parte en mi ordenación. No voy a decir su nombre, pero él era misionero en Japón. Él vivía en Virginia. Él era misionero en Japón. No sé qué pasó, si quedó. No me acuerdo si era viudo o divorciado. Y se volvió a casar. Y se casó con una hermana muy linda. Tenía su devocional cada mañana, hasta cantaba un himno cada mañana al Señor. Muy linda hermana. Ahí quedamos en su casa. Cuando nosotros fuimos a Virginia a ser ordenado. Y era pastor en Chicago. Por un año era pastor desordenado, pero fui ordenado después. Y se veía esta tristeza en sus ojos. Él quería volver a las misiones en Japón. Él quería volver a trabajar en la obra misionera. Era misionero de corazón. Pero su esposa no quería. Y ese matrimonio la amaba y era un buen matrimonio, pero no pudo él ir al campo misionero porque su esposa no quería. So, él trabajó aquí, hizo buen dinero, vivían bien los dos. Pero siempre con este hueco, este vacío en su corazón. Esa es una congoja de matrimonio. Eso es una congoja, algo que Dios puso en su corazón, pero tal vez no buscó al Señor antes de casarse. Porque aunque tú te casas con una cristiana o un cristiano, asegúrate que es voluntad del Señor. Entonces, esas cosas suceden. Es otra congoja. ¿Cuántos hermanos, hermanas quisieran servir más al Señor, pero su esposo, su esposa le dice, otra vez en la iglesia, no es suficiente los domingos, va a tener que ir también los miércoles y tiene que hacer eso, hacer el otro? Y es una congoja porque ella quiere tanto servir al Señor, pero tiene este marido que es una ancla para ella. Algunos de aquí no tienen ese problema, pero algunas sí. Hay esposos que no hacen nada y se enojan con sus esposas, quieren trabajar. Es una congoja, hermanos. Es un dolor. Porque esas esposas o maridos, a veces esposos también, quisiera tener un cónyuge más comprensible y más entregado al Señor. Son congojas. Y hay otros problemas, pero así es. So, vemos que el matrimonio también, aparte que es una distracción a las cosas eternas, una distracción al servicio o el acercamiento al Señor, el matrimonio no es pecaminoso, no es pecado. La intención del apóstol Pablo no era para atacar el matrimonio, de ninguna manera, sino para presentar una alternativa, ¿ok?, más excelente para aquellos, okay, que querían servir al Señor sin ninguna distracción y ningún impedimento. Entonces, Pablo está diciendo, si estás casado, quédate ya. Hablamos de eso la semana pasada. Si estás soltero, no procures mujer. Si estás casado, no procures librarte. Dijo él, pero para los solteros, viudos, divorciadas, abandonadas, vírgenes, y eso incluye hombres también, hay un camino mejor, más excelente que el matrimonio, si tú quieres servir al Señor. Ahora, es muy importante entender eso. Primero, él no está hablando mal del matrimonio. Sabemos que el matrimonio es honroso en todos. Es una institución muy sagrada y muy santa que Dios constituyó o instituyó. La Biblia dice en Hebreos 13:4 que honroso sea en todos el matrimonio, el hecho sin mancilla. O nada malo con el matrimonio y el sexo dentro del matrimonio. Nada malo. Es honroso, es bonito. Aún Dios ha usado esa relación para definir o describir su relación con nosotros. La iglesia es la novia del Señor. No es nada malo. Es cuestión de lo que tú quieres. Eso es todo. Si tú de veras quieres entregarte al Señor por completo, el matrimonio no es el camino si eres soltero. Quédate como estás. Ahora, no es pecado casarse, y él dice eso en dos lugares, en 7:28 y 7:36. En 7:28 él dijo, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Pero después él dice, versículo 28, mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Y después de eso se repite en versículo 36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que en aquel entonces los padres decidían si su hija se casaría, a veces hasta ya planeaba su matrimonio cuando era niño. Pero Muchos padres querían tener nietos y nietas. No querían que su hija fuera soltera. La mayoría no quería. Y muchas veces, aunque ellos querían, si la muchacha quería casarse, era difícil privarla de eso. Entonces dice aquí en versículo 36, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya la edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. ¿Ya ves? Entonces está muy claro aquí Pablo. Vemos aquí que no es pecado casarse. Lo que Pablo dice es mejor no casarse. Es mejor no casarse. De 38 al 40. De manera que el que la da en casamiento hace bien. Ahora mire, el que no la da en casamiento hace mejor. Casar es bueno, no casar es mejor. Lo vemos aquí entonces, que Pablo está hablando en términos muy claros. Y pues le vuelve a decir, la mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive. Ok, padre, si sus hijas se casan, ya están ligadas a su marido, no a ustedes. Y es por vida. El matrimonio es por vida, ese pacto es por vida. Pero, dice, en versículo 39, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ya es viuda, ya el padre no puede estar escogiendo marido para ella, ella escoge su propio marido, en aquel entonces. Pero él es el mismo principio. Casarse no es pecado, no casarse es mejor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué es la conclusión de todo eso? De veras son tres puntos. El primero es, una persona soltera debe entrar en el vínculo del matrimonio con toda seriedad y solemnidad. Hoy nos casamos, hoy en día muy a la ligera. Oh, me cae muy bien ella, hoy me cae muy bien él. Y muchas veces además se casan porque se acuestan primero y les gusta el sexo y se casan por eso. Nada más. Es tan carnal y tan animal eso. Y le voy a decir, un hijo de Dios, una hija de Dios no es así. Si los del mundo así son. El que conoce a Cristo sabe mejor. Entonces, no es que el casarte automáticamente quiere decir que no vas a servir al Señor, porque sí, con toda su familia, como dijo Josué, estaba casado, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero, según Pablo, aunque Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, si Josué no tuviera su casa, él serviría mejor a Jehová. ¿Me explico? Entonces, la Biblia no es una contradicción y no está hablando mal de matrimonio, está hablando mal de un matrimonio mal pensado. Cuando tú entras sin pensar lo que abarca un matrimonio. Ahora, este mensaje es totalmente para la iglesia, para un cristiano. Si tú no eres cristiano, haz lo que tú quieres con tu vida, casa con quien tú quieres, no le haces porque tú no ni siquiera estás pensando en servir al Señor. Como Dios, yo diría, allá tú. Pero si tú eres un hijo de Dios, es diferente. Porque ahora yo sé que si tú eres un cristiano y tú amas al Señor, tú quieres servir al Señor. Pero ahora, ¿cómo vas a servir? ¿Como soltero o como casado? Ahora, una persona soltera debe entrar, como digo, en el vínculo. Es un bond en inglés. Un vínculo del matrimonio. O en el pacto del matrimonio, un convenio, con toda seriedad y solemnidad. Tú eres un joven aquí, considera lo que estoy diciendo. Y si ya estás casado, tal vez no has tomado en serio tu matrimonio, pues cambia tu actitud ya. Ya cámbiala. Toma tu matrimonio más en serio. Es más solemne de lo que tú pensabas. Es algo muy serio delante de Dios, el matrimonio. Si más personas tomarían en cuenta estas verdades bíblicas, tenlo por seguro, habría más matrimonios alegres, fructíferos, prósperos y menos divorcios. El matrimonio es honroso en todos, pero tiene sus limitaciones en nuestro deseo de servir al Señor. Es honroso en todos. Dios quiere que la tierra se llena de seres humanos hechos a su imagen. Él quiere eso. Y Él ha establecido el matrimonio. Pero hay un grupo especial que tiene ese llamado de no casarse y servirle sin ningún impedimento. Ahora, es verdad, y eso no es pretexto. Esta verdad no es pretexto para siempre poner a la familia antes que el Señor en nuestras decisiones. Debemos recordar las palabras del Señor. Y vamos a mirar aquí, Lucas 14. Está hablando aquí a los casados y familiares. Si tú tienes una familia, es para ti. Lucas 14, en versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, obviamente es un casado, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ser casado no es pretexto para no llevar tu cruz. Todos tenemos que ser discípulos de Cristo y todos tenemos que llevar nuestra cruz. Y si es necesario, si Dios demanda de ti a aborrecer a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, hazlo. Es lo que está diciendo Cristo. Yo no estoy inventando palabras aquí, ni la estoy torciendo. Es lo que dice aquí. Entonces, cuando uno dice, bueno, es que yo estoy casado, tengo... A veces usamos muchos pretextos. La familia es un gran pretexto para no servir a Dios. No es lo que Pablo está diciendo aquí. Estás casado, eres excusado, no tienes que servir al Señor. No está diciendo el Señor eso, ni Pablo. O si tú eres un hombre casado, dices, bueno, ya me casé, ya estoy libre, no tengo que servir al Señor. Es que yo no sabía, si hubiera sabido antes no hubiera casado, es mentira, como quiera te hubiera casado. Pero el hecho es, ¿ok? El hecho es, estando casado, tú tienes que ser la mejor madre, el mejor padre, la mejor esposa, el mejor esposo posible, siendo guiados por las Escrituras. No hay pretexto de estar en casa que pone tu familia primero siempre antes que al Señor. Yo he visto. Una de las cosas donde más yo veo que los padres fallan aquí, las cosas extracurrículas en las escuelas. Es que mi hija tiene cheerleading, mis hijos tienen basketball, y esto el otro, y no viene a la iglesia en tiempo de oración, enseñando a sus hijos que los deportes es mejor, más importante que la oración. Y algunos usan la justificación, bueno, mis hijos están creciendo, exactamente, están creciendo, y son los años formativos. Y debes saber, hey, si tu iglesia tiene culto los miércoles, en nuestro caso, otras tienen martes, otras los jueves, ¿por qué no estás orando con el pueblo de Dios? ¿Qué ejemplo estás dando a tus hijos? ¿Qué ejemplo estás dando? Ya cuando son viejos y no pueden jugar básquet, no pueden agarrar un bate para el béisbol, pero sí, por lo menos aprendieron a orar. Aprendieron a poner al Señor primero en sus vidas. A veces nosotros escogemos prioridades equivocadas como padres. Pero bueno, cada uno vivirá con sus decisiones. Pero un matrimonio es honroso. So, debemos recordar las palabras del Señor. Es honroso, pero Él también espera que tú lo pongas a Él antes que tu esposa y tu esposo y tus hijos, y tus padres y tus madres y quien sea. Y después vemos, por terminar, el celibato, que quiere decir vivir soltero. Es un llamado específico. Y no para todos. Es un grupo especial. No digo especial, porque no cualquier puede vivir así. La mayoría se casa. So, ustedes ven aquí el versículo 7, regresando a lo que hemos visto hace dos semanas. 7:7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Sí, su propio don, porque Dios te bendice con los dones según el llamado. Dice, uno la verdad de un modo y otro de otro. Es decir, Para un hombre, él ha dado la esposa, es su don de Dios. Para el otro hombre, él ha dado el celibato. Eso es don de Dios. O la mujer también, le ha dado un esposo o le ha dado el celibato. Pero lo bonito es eso. Una iglesia que crece, es una bendición tener hombres y mujeres solteros con ese llamado. No hombres y mujeres buscando esposos y esposas en la iglesia. Eso pasa todo el tiempo, yo sé. Yo no estoy en contra de eso. Aunque no debes usar la iglesia para buscar a tu esposo o tu esposa, yo sé. Pero a veces eso pasa. Y a veces también hay muchos casamenteros en las iglesias. Oh, si el hermano está con la hermana, tal, se pueden llevar. Qué bonita pareja sería. Tú no eres un matchmaker, tú no eres casamentero. Hay un solo casamentero en el cielo, está en el cielo. ¿Okay? Pero tal vez, tú por mirar, es que este hermano ya tiene 40 años, no se ha casado, hasta cuándo se le pasó el tren, pobrecito. No, él quiere servir al Señor y morir soltero y vivir su vida nada más para él. Y son los que más bendicen las iglesias. Tiene tiempo para todo. Y tiene las solteras también, tiene tiempo para todo. Y no tiene que pensar en dar de comer a mis hijos y qué dirá mi esposo. Hermanos, hay pobres esposas. Después de 5 minutos, el teléfono. Mija, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ay, déjalas en paz. A veces yo estoy aconsejando a una hermana y timbra 3, 4 veces el teléfono. Por favor, tengo ganas de agarrar el teléfono y aventarlo. Pero no lo hago, ¿ok? Pero entiéndeme. Esos son problemas que tú puedes evitar no estando casado. Ahora, si no tienes control y sientes que su deseo sexual es muy fuerte, entonces busca un esposo o una esposa. Obviamente tú no tienes el llamado del Señor. Pero si tú no tienes deseo de casarte y tú no sientes estos deseos fuertes sexuales, pues es que Dios te está llamando a eso. Y tú puedes ser una de las grandes bendiciones para la iglesia. Es un llamado muy especial ser soltero. Y nadie aquí debe estar mirando a otro o a otra. Ah, se la pasó el tren. Mire, no digas eso. Porque la verdad tú no sabes si estás metiendo con una persona llamada específicamente para eso. Y tú te estás metiendo en contra del Señor. Cuidado. Si es del Señor, Él tiene su pareja para tal para cual. Él tiene. Pero nosotros no somos casamenteros, hermanos. Lo que debemos de hacer es apoyar a aquellos que han decidido en esta cultura tan saturada con el sexo para encontrar solteros, jóvenes, hombres y mujeres que quieren servir al Señor sin el yugo del matrimonio. ¡Qué bendición! Y la iglesia misma se está perjudicando a sí misma, a ella misma, cuando tratamos de forzar, poner presión a otros para que se casen. Piénsalo, es lo que Pablo estaba diciendo aquí. Y la verdad, hermanos, yo le digo, yo estoy orando que Dios envíe personas hacia mi iglesia, porque estos solteros no tienen ningún yugo, no tiene que, oh, tengo que ir para acá porque mi nieto está cumpliendo años, pastor, no voy a estar esta semana, o, oh, yo no voy a estar, tú no tienes ese problema porque no tienes familia. Tu familia es 100% familia de Cristo. Estás entregado 100% a Él, sin ninguna distracción. Imagina una iglesia que, aunque fuera 5, 10% de los miembros así, imagino cómo estaría la iglesia ahora. Y nosotros mismos, miramos hermanos así, ¿hasta cuándo se va a casar? Pues tal vez no se va a casar. Y grande será su galardón en el cielo, hermanos. Yo mismo, me ha pasado, tengo que ir a ver a mis nietos. Si yo fuera un soltero, no tendría que ver a mis nietos, porque no tendría nietos. ¿Verdad? Ustedes saben, todos ustedes tienen sus familias. Pero imagina usted, sin ninguna atadura o ligadura, y tú sirves al Señor y tú puedes volar como un pájaro. No estás en tu jaula. Todo para el Señor. Algunos así lo ven, hermanos. Hay que respetarles y hay que dar la gracia a Dios por esas personas. ¿Y quién sabe? Si estoy hablando con alguien aquí, un joven, una joven. Y su peor enemigo será sus padres. Mija, ¿hasta cuándo te vas a casar? Pues, por favor. Busque el rostro del Señor. Si tú ves que tu hijo o tu hija está sintiendo que este es el camino, apóyale. Es que quiero nietos. Confía en el Señor. ¿Sabes? El Señor tiene otros planes. Tenemos nosotros que ser más espirituales y enfocar más en la Biblia y menos en la cultura.